Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Julieta Venegas es una cantante mexicana que se ha afincado en Argentina, que en 2006 compuso este tema. Qué lástima, pero me voy. Ya sabes lo que ha pasado. Seguro que lo sabes a estas alturas, que Iglesias ha hecho una Venegas. Se ha ido. Vamos con los hechos. Pablo Iglesias y Grande Marlaska han recibido amenazas de muerte en un sobre con balas. Un hecho lamentable que merece ser condenado. A base de usar las palabras como saetas, como armas, a base de política de enemistad, alguien ha pensado que había que meter miedo al que considera su enemigo. Alguien ha cometido un delito, porque las amenazas son un delito. A primera hora de la mañana, la candidata de Vox Monasterio, ha condenado toda forma de violencia, pero ha puesto en duda que esas amenazas recibidas por Pablo fuesen reales. Ha dicho que no se fía del actual gobierno. Horas después, los compañeros de la cadena SER tenían organizado un debate con los candidatos. Iglesias le ha pedido a Monasterio que condene las amenazas que ha recibido, y Monasterio ha vuelto a decir que no cree en esas amenazas.
Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno.
Bueno, pues si no te crees lo que dice el gobierno en ese aspecto, es que estás poniendo en duda, Monasterio, que Iglesias recibiera las amenazas. ¿Y qué ha hecho Iglesias? Se ha hecho una Venegas. Y después de marcharse Iglesias, también se han marchado Gabilondo y García, PSOE y Más Madrid. El comportamiento de Monasterio, su desconfianza hacia lo denunciado por Pablo Iglesias, supone trasladar la confrontación política a la confrontación personal. Si por encima de las diferencias políticas no se pone el respeto a las personas, el respeto también a los menores no acompañados, a los políticos amenazados, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia. La democracia se basa en la diferencia de ideas y en la estima por las personas. ¿Eh? Estaríamos dispuestos a defender a cualquier otro que no sea de los nuestros porque es una persona. Monasterio tenía que haber condenado las amenazas que ha recibido Pablo Iglesias, como Pablo Iglesias condenó con estas palabras que vamos a escuchar las piedras que le lanzaron a Monasterio y a Abascal en Vallecas. No hubo condena. Tampoco en su momento Iglesias condenó las pedradas lanzadas. Convirtió, y además Iglesias, a las víctimas en culpables, en victimarios. Fíjate por dónde, los dos extremos actuando de forma muy parecida. ¿En qué contexto se produce la espantá de Iglesias? Las encuestas anteriores al debate, no estoy hablando del CIS, estoy hablando de encuestas, daban una mayoría suficiente a la derecha para gobernar, un descenso del PSOE que en los últimos días parecía estar remontando un poquito, y un descenso de Podemos que se quedaba entre el 7 y el 8%, se queda entre el 7 y el 8% de intención de voto, y una subida de Más Madrid. La encuesta que tenemos hoy, después del debate, es la del Español, que muestra que PP, Vox y Ciudadanos rebalsarían holgadamente la mayoría absoluta y Iglesias seguiría bajando. La espantá de Iglesias se produce con un Iglesias a la baja en intención de voto. Pero ahora ya lo de la intención de voto pasa al segundo plano. Aquí lo que está en primer plano es que es una democracia. Por encima de la diferencia de ideas está la estima por las personas. Y los extremos acaban pareciéndose demasiado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora un nuevo ataque contra las fuerzas del orden cerca de París. Una mujer policía ha muerto tras ser atacada con un cuchillo. Podría tratarse de un acto terrorista. Corresponsal, Asunción Serena.
Los hechos han tenido lugar en Rambouillet, a unos 50 kilómetros de París. A las 2 y 20 de la tarde, un hombre ha agredido con un cuchillo en el cuello a una funcionaria de policía que se encontraba en la entrada de la comisaría. La mujer, que no estaba armada, ha fallecido casi inmediatamente. Otros policías han disparado contra el agresor y lo han detenido, según ha indicado el fiscal, pero ha fallecido también a consecuencia de los dos tiros que ha recibido. Según testigos presenciales, este hombre habría gritado Allah Akbar cuando acuchillaba a su víctima. Según la documentación que llevaba, era de origen tunecino, se encontraba en Francia desde 2009 y tenía 36 años.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga por qué la Generalitat paralizó la vacunación de policías nacionales y guardias civiles mientras seguía la de los Mossos d'Esquadra. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y los datos son elocuentes. Mientras el 80% de agentes de Mossos y policías locales ya les han sido administradas como mínimo una dosis de la vacuna, solo el 15% de agentes de la Guardia Civil y 14% de Policía Nacional, todos ellos entre 60 y 65 años, han recibido la vacuna a pesar de estar catalogados como profesión esencial. El tribunal rechaza la inmunización urgente y da 10 días al Departamento de Salud para que explique las causas de este retraso, que la Generalitat atribuye a causas logísticas, y a Fiscalía para que se pronuncie sobre la denuncia de los sindicatos sobre la posibilidad de un delito de prevaricación. El Gobierno central ya ha anunciado que asumirá la vacunación de los agentes de estos dos cuerpos de seguridad en Cataluña.
Y hablando de vacunas, en el mes de julio estaremos inmunizados ya el 70% de los europeos. Al menos esa es la intención de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Ha habido dificultades, retrasos, problemas de producción, en definitiva, que han llegado a poner en duda incluso la estrategia de vacunación de la Unión Europea. De todas formas, ya han llegado 150 millones de vacunas a los diferentes países europeos y la vacunación va por el buen camino, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Tanto que espera cumplir con los objetivos de vacunar al 70% de la población 2 meses antes de lo previsto.
I'm now confident.
Confío en que tengamos las dosis suficientes para vacunar al 70% de la población en la Unión Europea ya en julio, ha dicho Ursula von der Leyen. Por cierto, que la Unión Europea espera firmar con Pfizer un nuevo contrato para adquirir 1.800 millones de vacunas para los próximos 2 años. El objetivo de estas vacunas son alargar la inmunidad y luchar contra las nuevas variantes del virus.
Y en los deportes, la UEFA descarta sanciones este año para el Real Madrid y para el resto de equipos implicados en la Superliga. Andrea Peláez.
Así lo ha decidido el máximo organismo del fútbol europeo en su comité ejecutivo esta mañana. Se descarta la sanción para este año, como ya avanzamos anoche en el partidazo. El Real Madrid no será expulsado de la Champions este año y seguirá jugando la actual edición de la Liga de Campeones. Pero ojo, porque no se descarta la apertura de expedientes en próximos años para los implicados en la Superliga. Este es el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, esta mañana al respecto.
No, ilógico, lo acabas tú de decir. Entonces al final vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Es un asunto absurdo.
Supongo que se refieren especialmente a la actuación del árbitro. ¿Usted tiene preocupación?
No, ninguna. Dijeron muchas cosas sobre este asunto. O sea, al final nosotros vamos a jugar nuestra semifinal de Champions como derecho a jugar y ya está. Y yo creo que el árbitro que va a estar en el campo lo va a hacer, como siempre, para el bien del fútbol.
Por cierto, en esta reunión también se ha confirmado que el estadio de la Cartuja en Sevilla será sede de los partidos que dispute España durante la Eurocopa. Atención, con una previsión de un 30% de público. En la Liga estamos en la previa de la jornada 32 de los equipos en liza por el título. Mañana solo juega el Real Madrid, en el que es noticia además, informa Melchor Ruiz, noticia de última hora, ya ha salido la lista de convocados y como hemos informado durante toda la mañana, Eden Hazard y Luka Modric vuelven a una convocatoria. Son baja Toni Kroos, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde. Y en polideportivo tenis, Conde de Godó, Rafa Nadal se mide en unos minutos en cuartos de final al británico Norrie. Inmediatamente después, Schwartzman y Carreño buscarán un puesto en semifinales, donde ya están el italiano Sinner y Tsitsipas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 17 grados y cielo muy nuboso en Cibeles. Nos espera un fin de semana con lluvia, sobre todo el domingo. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la M607 en El Goloso y en la A2 en San Fernando. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas y A4 Pinto. Retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Y la Junta Electoral Central amplía un día el plazo para solicitar el voto por correo. Ahora podrá hacerse hasta el domingo a las 12 de la noche. Miles de madrileños están participando en el Día del Libro, bibliotecas, librerías y la Cuesta de Moyano son el epicentro de esta celebración con decenas de actividades y descuentos del 10%. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hoy, aquí en la tarde, en este 23 de abril, nos preguntamos cómo es posible que los restos del mayor genio de nuestras letras estuvieran perdidos durante 400 años. ¿Cómo se pudo perder la pista del autor de la novela cumbre de nuestro idioma? Hoy, en este Día del Libro, te vamos a proponer sumergirnos juntos en esta historia que tiene un poco de todo, ¿eh? Es una historia de misterio, de intriga, en la que desde luego tendremos todos los ingredientes de una novela. Secretismo, enterramientos infantiles, viejos papeles guardados bajo llave y la investigación de un grupo de hombres que llevaron finalmente a localizar en pleno centro de Madrid, en el barrio de las Letras, los restos mortales de Miguel de Cervantes. El autor del Quijote estaba a 2 metros bajo tierra en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. No es de extrañar que estuviera allí, porque la congregación de los trinitarios fue quien se encargó, por ejemplo, de recaudar los fondos para el rescate de Miguel de Cervantes y de su hermano Rodrigo cuando estuvieron cautivos en Argel. Años después, Cervantes fallecía de diabetes en 1616, ayer hizo 405 años precisamente, y un día como hoy era enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias. Sin embargo, el lugar exacto se desconocía hasta el año 2015, en el que se puso en marcha el llamado Proyecto Cervantes. Hoy queremos recuperar este proyecto, cómo se hizo todo, con qué tecnología, con qué indicios, con qué pruebas se llegó a esta conclusión. Y nos vamos a preguntar también por qué no es, por ejemplo, un lugar de peregrinaje habitual, ¿no?, para todos los amantes de las letras españolas. Hoy, que como te digo, es 23 de abril, que es este Día del Libro, más que nunca me apetece saludar y felicitar al escritor del programa que saludamos todos los días a esta hora, que es Lorenzo Silva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y felicidades bueno, a todos los
¿verdad?
Lectores que nos escuchan.
A los escritores, a los lectores, por supuesto, ¿no? Porque si no, esto sería imposible, y cuanto más lectores, mejor. No sé cómo celebras este Día del Libro, y no sé si nos puedes hacer también algún comentario, ¿no?, sobre la figura de Cervantes y este lugar al que nos vamos a acercar justo en un instante.
Pues mira, con mucha intensidad. He empezado muy temprano esta mañana yendo a un centro de enseñanza de secundaria a hablar con los lectores más jóvenes. Luego he tenido más actividades, ahora voy camino de la siguiente y así estará hasta por la noche. Pero la verdad es que es una alegría, ¿no?, poder celebrar que la lectura es un espacio de encuentro entre personas. Y la verdad es que también resulta un poco desasosegante, ¿no?, tomar conciencia de lo dejados que somos, lo negligentes que somos con algunas personas que nos han dado tantas horas de felicidad a tantas personas, ¿no? Yo creo que todos los que hemos leído El Quijote le debemos a su autor, a Miguel de Cervantes, no solo conocimientos, sensibilidad, ideas, emociones, sino también eso, alegría. Y en realidad, bueno, pues es una especie de costumbre española, ¿no? No es el único, ¿eh? Hay que recordar que tampoco sabemos muy bien dónde está Lope de Vega, qué decir de García Lorca, pero hay otros personajes que tampoco sabemos. Hay una parte ahí de una cierta desidia funeraria, ¿no?, que ha habido en España. La gente se la enterraba en las iglesias, luego se hacían obras, no se tenía mucho cuidado con cómo se movían los huesos. Pero creo que es significativo que a esos grandes creadores, a quienes han contribuido a hacer grande la lengua en la que hablamos y han contribuido a llevar España y lo que significamos los españoles a tantas personas que ni siquiera hablan español, bueno, pues les hayamos perdido la pista durante tantos años. Ahora, por lo menos, tenemos una idea un poco más aproximada y quizás sería el momento de tratar de darles ese realce y esa atención que permita, no sé si convertir su tumba en un lugar de peregrinación, pero por lo menos de homenaje y de agradecimiento.
Pues es lo que vamos a hacer, o intentar hacer al menos, profundizando en ese conocimiento en los próximos minutos aquí en el programa. Lorenzo, gracias y lo dicho, feliz Día del Libro, que lo sigas disfrutando.
Igualmente, feliz Día del Libro a todos.
Porque sí, Cervantes es, junto a Shakespeare, como sabes, pues una de las grandes figuras de la literatura universal. Para que te hagas una idea, la tumba de Shakespeare la visitan 3 millones de personas al año. ¿Y la de Cervantes? Bueno, nos vamos justo hasta allí para comprobarlo, porque allí está nuestro compañero Urbano Canal. Hola, Urbano, ¿dónde estás exactamente?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, estamos exactamente en la entrada del convento de las Trinitarias. Se nos han dejado pasar un momentito, porque aquí realmente, como sabes, es un convento de clausura y no podemos entrar a molestar a la gente que aquí vive, pero estamos justo en un... Vamos, una estancia muy pequeñita, muy sobria, sin ninguna imagen, todo es madera y todo blanco. Y desde aquí pues veo la calle Lope de Vega, curiosamente número 18. O sea, Cervantes está enterrado aquí en la calle del que fuera su máximo rival. Por contra, Lope de Vega también vivió y nació en la calle Cervantes. Esto hay
sí,
que decirlo.
Sí, es una curiosidad, ¿verdad? Curioso. También asombrosa.
Curiosidades de este barrio de las Musas, que, en fin, sabemos que Cervantes está enterrado aquí porque hay, sí que hay una pequeña, bueno, no es pequeña, es grande, una pequeña lápida y lo pone, pero no se ve fácilmente. Yo he pasado un par de veces hasta que la he visto porque está un poco arriba. Pero sé que aquí, en la calle Lope de Vega 18, fue donde se ha localizado los restos de Cervantes, porque estoy con alguien que me lo ha explicado y está reviviendo ahora mismo aquellos momentos en los que consiguieron sacar a la luz los restos de Cervantes. Él es Luis Avial, que ya te está escuchando, Pilar.
Luis Avial,
sí,
experto. Hola, ¿cómo estás, Luis? Experto en georradar, en estas técnicas supermodernas que ayudaron en su momento en estas investigaciones allá por el año 2015 a descubrir por fin, 400 años después, que ahí estaba enterrado Cervantes. ¿Cómo es posible, Luis, que se hubiera perdido los restos de Cervantes y nadie se hubiera puesto a localizarlos durante 400 años?
Bueno, es la historia de España, yo creo, ¿no? Igual que ahora mismo estamos realizando la búsqueda de Pedro Calderón, ¿no? Calderón de la Barca, en otra iglesia, y bueno, como ha pasado con Lorca y con muchos más, ¿no? Esto fue una casualidad, digamos, el inicio de este proyecto, ¿no? En una fosa de desaparecidos o en un trabajo policial, no me acuerdo bien, un periodista me dijo, ¿y por qué no encontráis a Miguel de Cervantes, ¿no? Yo pensaba que era una broma, pero al investigar, efectivamente, no se podía saber exactamente dónde estaba, pero había un espacio físico donde buscar, ¿no? Y nosotros los técnicos, al momento, si hay un espacio físico donde se puede investigar, empezamos a intentar conseguir este proyecto, y realmente debo decir que hubo una persona dentro de la política, que ahora está muy mal visto, ¿no?, el nivel político que tenemos en España, pero hay políticos de raza, ¿no? Y este político, que es un historiador, Pedro Corral, actualmente es diputado, ¿no?, en la Asamblea de Madrid, él vio el proyecto y dijo, esto es muy importante para Madrid y vamos a por ello, ¿no? Y entonces el Ayuntamiento de Madrid nos volvió a empujar y tarde o temprano logramos meter la tecnología aquí, en el convento, que fue complicado. Y luego con el mejor equipo también forense, ¿no?, del profesor Echeverría, que hemos trabajado mucho con él en diversas actuaciones, ¿no? Y esa es un poco la génesis de localizar los restos que quedaban, ¿no? Uh-huh. El por qué no se había localizado en 400 años, pues yo creo que es, repito, la desgraciada historia de España.
Pues déjame que salude precisamente a Francisco Echeverría, especialista en antropología forense, director del proyecto Cervantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha?
Perfecto.
Pues ya es que a usted no le escucha absolutamente nada. Vamos, le escucho, pero como lejos. A ver ahora si es posible. Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación con Francisco Echeverría, porque por algún motivo apenas le escuchamos, y sigo con Luis. Luis, ¿cómo se trabaja con un georradar? Es decir, ¿para qué sirve, por qué fue necesario utilizar esta técnica para descubrir lo que había dentro de la cripta donde encontraste los restos de Cervantes? Y no solo los restos de Cervantes, por otro lado.
Bueno, efectivamente, porque es un método no intrusivo y no destructivo, que es idóneo para, imagínense lo que es un convento de clausura, ¿no? Las monjas estaban al principio muy preocupadas de esta actuación, y entonces se le demuestra que esto es básicamente una radiografía del subsuelo que sirve de guía para detectar ese material osteológico. También lo estamos haciendo a través de paramentos verticales, de paredes, como repito, es en la búsqueda de Pedro Calderón de la Barca. Y lo que nos indica son anomalías en el subsuelo que son asociables a la presencia de material osteológico. Pero obviamente no indica quién es lo que estás encontrando, ¿no? Pero por lo menos ya sabes la estructura morfológica y geológica del subsuelo, detectas que hay enterramientos, y luego es un sistema idóneo para que los forenses o los investigadores policiales sepan exactamente hasta dónde tienen que llegar y qué trabajo tienen que realizar, ¿no? Es un trabajo multidisciplinar. Primero, la investigación histórica, que fue importantísima y documental. Luego, el trabajo técnico de georradar y termografía. Y lo siguiente, lo más importante en mi opinión, los arqueólogos, los forenses y los especialistas. Que no olvidemos que hubo 33 de los mejores especialistas españoles metidos en la cripta, trabajando en condiciones muy difíciles, porque una de las condiciones que se cumplió fue que no se podía sacar ningún elemento del convento, ¿no? Por tanto, hasta se metió un aparato de rayos X y otros sistemas científicos para realizar todo el trabajo en esa cripta.
Bueno, pues uno de esos grandes especialistas, como digo, es Francisco Echeverría, especialista en antropología forense, director de este proyecto Cervantes. A ver si ahora le escucho yo. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, es que antes yo no le escuchaba apenas. Nos estaba explicando Luis cómo se utilizó el georradar, ¿no?, para, bueno, descubrir más o menos lo que había en esa cripta sin dañar absolutamente nada. Una vez que ya tienen localizado el sitio, ya por fin, bueno, pues empiezan a bucear en lo que hay ahí. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Cómo se llega hasta los huesos de Cervantes y todos los demás enterramientos que había allí?
Sí, bueno, yo lo estaba escuchando a Luis y ya me emociono al oírle, ¿no? Porque es que fue apasionante. Es muy difícil utilizar o buscar las palabras adecuadas en el castellano ahora mismo para mí, para poder transmitir a todos los que nos escuchan la emoción que sentíamos nosotros, más de 30 especialistas, imaginaros, alguno experto en bioquímica, otro en microbiología, el otro en hongos, el otro en radiología. Bueno, pues acercarnos con ese tipo de formación y de instrumentación a un acontecimiento, a un hecho de carácter cultural. Porque esta es una de las claves, ¿eh? Reunir ciencia y cultura en positivo. Madrid, Cervantes, en positivo. Bueno, como que la noticia dio la vuelta al mundo. ¿Pero qué es lo que hicimos nosotros ahí? Bueno, pues esas técnicas que ahora se ven en televisión a través del CSI, que se aplican a hechos recientes, también se pueden trasladar a acontecimientos relativamente antiguos. Y por lo tanto, una vez de que conocíamos la estructura, físicamente hablando, grosor de las paredes, si había arena o había hormigón, ladrillos, etcétera, etcétera, podíamos actuar sin estropear nada, porque esta condición también la impusieron las monjas, no les íbamos a destruir el convento, naturalmente, ¿no? Y trabajamos en una cripta que estaba pues abandonada, en la que no se había bajado hacía muchísimo tiempo, por unas escaleras que parecían el túnel del tiempo, donde no había iluminación. Todo eso lo pusimos en condiciones, o en cierto modo lo transformamos como si fuera un laboratorio de tipo forense. Y luego la tarea minuciosa de ir registrándolo todo, fotografía, vídeo, todo esto lo tenemos documentado perfectamente, de hecho se hizo un documental, y ahí avanzábamos con incertidumbre. Aparecían huesos, aparecían algunas monedas, trozos de cerámica, en fin, lo rutinario en arqueología, ¿no? Y teníamos una idea cierta, es que Cervantes había sido enterrado en ese convento, pero habían hecho obras. Cervantes, cuando le entierran, es algo así como la segunda o la cuarta persona en ser enterrada en ese convento, porque se había inaugurado muy pocos años antes. y obviamente no estaba enterrado en el lugar donde se enterraban las monjas. Entonces buscamos a un individuo de 60 años que tuviera pocos dientes en la boca, porque se describió a sí mismo, que tuviera una patología en el brazo izquierdo, que fuera varón. Íbamos con esa idea, ¿no?, muy antropológica. Avanzábamos, este no es, este es más joven, esto es un niño, esto tampoco. Y teníamos casi, llegando al final, la idea de que íbamos a fracasar, porque no podríamos individualizarlo. Pero es que al mismo tiempo en el equipo había una serie de historiadores documentalistas trabajando en el archivo de las monjas, que no se había investigado nunca. Un archivo con contenidos en sí mismo muy útiles.
¿Qué encontrasteis en ese archivo?
Claro, nos dieron la noticia de cómo fue la secuencia de enterramientos que se produjeron en el original convento, que era una pequeña capilla que había ahí donde las monjas se instalaron, la secuencia y además la noticia de que en una fecha concreta, años después de la muerte de Cervantes, se trasladó a todo el grupo, 16 personas, que estaban enterradas en la capilla original, se les trasladó al nuevo edificio que estaba en construcción. ¿A qué sitio del nuevo edificio? A la cripta. Cripta que se describe, le llaman la bóveda, da igual, y que dicen que la tuvieron que aterraplenar. Eso está en el documento original que se encontró en el archivo. ¿Qué significa aterraplenar? Que efectivamente las calles de Madrid en esa zona, y así se veía por el georradar, la roca estaba inclinada y tuvieron que poner en horizontal la cripta con arena. Bueno, pues ahí, a un metro y pico de profundidad, además de que encontramos muchos esqueletos, de pronto nos aparece una caja con 16 esqueletos mezclados, muy fragmentados, donde estaban, entre otras personas enterradas, la mujer de Cervantes, que se enterró 4 años después de que Cervantes. Y nosotros veíamos por antropología que coincidía en la distribución de sexo y edad de esa lista que ya teníamos con lo que veíamos en la caja. Eso sí, todo mezclado y muy fragmentado. Y dijimos, aquí está Cervantes. Cervantes está en esta
caja. ¿Qué momento, no?
¿Qué momento? Es que no os podéis ni imaginar. Hemos intervenido en muchos sitios, en muchas circunstancias. En cada lugar hay materia para una novela, una utopía también, porque estamos haciendo una utopía propia de Cervantes, ¿no? Pero fue muy emocionante.
Me lo imagino.
Y no hemos podido exhibir, ni queríamos exhibir un diente de Cervantes o un trozo de mandíbula de Cervantes. No queríamos que quedara la imagen final de un cráneo roto de Cervantes y acaso su mujer y acaso los demás que estábamos, sino que dijimos, tenemos a Cervantes y por lo tanto llegamos a una conclusión. Cervantes no se ha quedado perdido entre los escombros de las obras que se hicieron en ese convento.
Y ahí está, efectivamente, en ese convento de las Trinitarias. Simplemente nos queda quizá ir algún día un poco más allá, pero eso ya no depende, desde luego, de vuestro trabajo, que lo completasteis, sino seguramente de la voluntad política o del momento en que alguien, ¿verdad?, quiera también, pues que, bueno, eso se pueda ver de una manera más fácil, ¿no?, por parte de aquellas personas que quieran acceder, que no es por culpa, ni mucho menos, del convento de las Trinitarias, sino que se necesita, obviamente, que sea puesto en valor y con unas condiciones determinadas, seguramente, para que todo el mundo reconozca y sepa exactamente en España dónde está y pueda visitar la tumba de Cervantes. Pero desde luego es el relato de un estudio, como decimos, emocionante, que tiene todos los ingredientes para ser contado, sobre todo yo creo que en un día como este, en un día del libro, en un 23 de abril, para reivindicar efectivamente pues la tumba, ¿no?, de nuestro escritor más famoso, mundialmente conocido, y que nosotros seamos capaces de hacerle un homenaje. Luis Avial, Francisco Echeverría, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues nada, como decía Lorenzo, a veces los españoles somos así, ¿no? Olvidamos o no somos capaces de poner en valor y de homenajear todo lo grande que tenemos en nuestra cultura. Tenemos una noticia importante ahora mismo. Nos vamos a acercar hasta Bruselas. Vamos a conectar con nuestro compañero, con José Luis Concejero. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
La Agencia Europea del Medicamento recomienda seguir dando la segunda dosis de AstraZeneca entre 4 y 12 semanas después de la primera.
Sí, efectivamente, era algo que estaba pendiente y que se estaba trabajando en la Agencia Europea del Medicamento y efectivamente, Pilar, su equipo científico acaba de asegurar que es importante que todos aquellos que han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca entre 4 y 12 semanas después se pongan la segunda dosis, pero también de AstraZeneca, es decir, que no se utilice otro fármaco de otra multinacional para poner la segunda dosis. Por lo tanto, si uno ha recibido la dosis de AstraZeneca, que espere este tiempo entre 4 y 12 semanas y posteriormente se vuelva a poner la vacuna de AstraZeneca que le corresponde. Han vuelto a insistir de todas formas, todo el tema de los coágulos, de los trombos, Pilar, que siguen siendo casos muy raros, muy poco frecuentes y que se sigue demostrando que la vacuna de AstraZeneca aporta muchos más beneficios que riesgos. De hecho, ahora mismo la Comisión Europea ha vuelto a pedir a los Estados miembros que se vuelvan a sentar y crear de nuevo una estrategia de vacunación en torno a AstraZeneca porque insisten, de alguna forma hay que manifestar y poner de relieve y mandar un mensaje de tranquilidad a la población de que esta vacuna es segura, de que hay que ponerse la primera dosis, también la segunda, y bueno, pues a ver si hay un criterio común, porque ahora mismo no lo hay.
Entonces, José Luis, una cosa por aclararme. No es solo que recomiende que no se retrase más de lo recomendado en principio por la farmacéutica y por la propia EMA la administración de la segunda dosis de AstraZeneca, sino que se ponga esa segunda dosis.
Claro, porque no podemos olvidar que ha habido algunos países que han especulado con la posibilidad de, frente a los problemas de los trombos que habían aparecido, aparte de la población que ha recibido la primera vacuna de AstraZeneca, suministrarle semanas después una vacuna de otro fármaco. Por ejemplo, ponerle la de Pfizer o la de Moderna. Sin embargo, lo que viene a decir la Agencia Europea del Medicamento es, no, por favor, no hay que hacer ningún experimento con esto. Si una persona ha recibido la primera vacuna de AstraZeneca, que se le suministre la segunda también de AstraZeneca, que no se utilice otro fármaco.
Pues es la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, pedir además a los países europeos que, por favor, se pongan de acuerdo también en esto, porque es que de verdad cada uno va a lo suyo y es un desconcierto total. Consejero, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Buenas tardes. Adiós. Y la actualidad política nos ocupa en los próximos instantes, aquí en la tarde, ese análisis, enseguida también con Ricardo Rodríguez y Antonio Herráez.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Y enciéndete en la noche que ahora empieza, y entre tantos amigos y conmigo, abre los grandes ojos a la vida con la avidez preciosa de tus años. La noche larga ha de acabar al alba y vendrán escuadrones de espías con la luz.
En un lugar de la Comunidad Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Iglesias se ha marchado de un debate que estaba programado esta mañana en una cadena radiofónica. Lo ha hecho porque Monasterio, la candidata de Vox, no ha condenado unas amenazas que ha recibido el candidato Iglesias. Vamos a analizar estas y otras noticias con Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, enseguida nos metemos con este asunto, pero déjame primero que salude a Ricardo Rodríguez, que tiene información muy fresca sobre el estado anímico en el que están los asesores de Moncloa por la manera en la que está evolucionando la campaña. Ricardo ha calificado la situación de estado de pánico. Ricardo, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando y Antonio? Bueno, lo cierto es que ahora mismo en lo que están es en amortiguar la fuerte caída que vienen constatando en los trackings ante pues la sangría por la izquierda de la candidatura de Ángel Gabilondo a favor de Más Madrid, que es la que le está comiendo la tostada al Partido Socialista. De ahí que hayan cambiado de estrategia, se hayan olvidado ya de buscar un voto de centro, un voto de Ciudadanos que no les estaba del que no se estaban beneficiando, que no estaban arrastrando prácticamente a nadie, y ahora lo que van a intentar es poner en valor esa apuesta por la unidad del bloque de izquierdas. De hecho, este mismo mediodía ha empezado a dedicarse a ello Adriana Lastra, llamando al voto en legítima defensa por la democracia. Bueno, pues esa subida de tono es lo que vamos a contemplar en lo que ya queda de campaña para tratar de movilizar a 200.000 electores de siempre socialistas o progresistas, intentándolos sacar de la abstención. Evidentemente, este movimiento llega a ojos de muchos tarde y deja en entredicho a algunos gurús de la Moncloa, porque, bueno, en Ferraz hablan directamente algunos de error de estrategia.
Gracias, Ricardo. Pues este es el estado anímico, según nos cuenta nuestro jefe de Nacional. Antonio, Iglesias se ha marchado, como decíamos, de un debate radiofónico en la cadena SER, después de que Monasterio condenase, pero de forma general, cualquier tipo de violencia y después de que Monasterio dudase de la veracidad de que Iglesias ha recibido amenazas. Iglesias había denunciado que había recibido como Marlaska amenazas, cartas con balas dentro. Vamos a ver, ¿qué te parece el gesto de abandonar un debate, Antonio?
Bueno, pues yo creo que cuando Pablo Iglesias ha entrado en el debate ya sabía lo que es Vox en su opinión, y es cierto que Rocío Monasterio ha dudado de que haya recibido esas balas, que yo creo que hay que condenar el hecho concreto y no el, sí, el general, pero ya sabía. A mí, por ejemplo, me llama la atención que se moleste tanto por ese hecho en concreto, pero que estuviese dispuesto a ir a un debate con Vox cuando esta semana, por ejemplo, ha habido una polémica con un cártel que a mí me parece más preocupante que el hecho concreto de Ciudadanos de esta mañana con Pablo Iglesias. Yo creo que todo esto corresponde a una estrategia. Hay un informe de una universidad suiza que dice que lo que más moviliza en los últimos años en la política mundial y en concreto en España es el adversario. Es decir, que el mensaje que más moviliza a los votantes de Podemos es Rocío Monasterio. Y al contrario, y yo creo que lo que hemos visto esta mañana es una consecuencia de estas estrategias. Yo
o sea,
creo
que Iglesias ha buscado la movilización de votantes para Podemos, poniendo subrayado en la conducta del adversario.
Yo creo que Rocío Monasterio se lo ha puesto fácil, porque yo creo que no es forma de hacer política lo que ha pasado esta mañana, sí, ni por unos ni por otros, y creo que Pablo Iglesias sabía que abandonando ese debate, sí, iba a hacer el ruido suficiente para movilizar a los votantes que en estos momentos estuviesen desmotivados y que no fuesen a votar al bloque de la izquierda. Una de las cosas del sospechoso, si le queremos llamar CIS, que conocimos estos días, yo he hablado con sociólogos que lo han analizado, es la movilización de la izquierda. Se está produciendo una movilización real de la izquierda, y desde luego que lo que ha pasado esta mañana va a provocar una mayor movilización de la Izquierda Unida. Podemos estaba en la cola de la izquierda. Esto no le va a colocar ni muchísimo menos, ni se va a acercar, por ejemplo, a Más Madrid, pero sí que va a movilizar a parte de los suyos. Insisto, abandonar un debate, bueno, es una decisión personal. Ahora, yo creo que si realmente te molestas por lo tuyo, pues también es un argumento para no haber acudido a ese debate de esta semana.
O sea, vamos a ver, ¿crees que es estrategia de movilización de Iglesias, que Monasterio lo ha hecho mal porque no ha condenado la violencia que suponen las amenazas? Iglesias tampoco condenó en su momento lo de Vallecas.
Así es.
Hay que recordarlo.
Lo que pasa es que el argumento de unos y otros, yo creo que genera un estrés en la población no es el correcto para hacer política. El acto de Vallecas, lo condenamos en su día, es absolutamente condenable. Y Iglesias y Echenique se equivocaron cuando dijeron que Vox había ido a provocar. No, Vox había hecho... había ido a hacer un mitin político. Luego podemos entrar en algunas formas de Vox o no, pero en cualquier caso Vox tiene todo el derecho del mundo a ir a Vallecas a hacer un mitin. Y hoy, en ese debate, yo creo que las formas de Rocío Monasterio no son la adecuada, porque es muy serio. No podemos quitar importancia a que alguien reciba tres balas en un sobre.
Pero fíjate que los extremos al final acaban llevando la política, digamos, a unos más allá de los cauces normales en los que tiene que transcurrir la política, porque claro, si la de diferencia de ideas se transforma en falta de estima, de respeto por el adversario político que se convierte en enemigo, esto está desbordándose, Antonio.
Claro que está desbordándose. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace, porque hay gente que se lo cree, y muchas veces en los debates en los que ha pasado hoy, los políticos hacen estrategia. Lo que ha hecho Rocío Monasterio es dirigirse a los suyos, y lo que ha hecho Pablo Iglesias es dirigirse a los suyos, pero hay mucha gente que se cree esos mensajes tan radicales, y pueden pasar cosas que nadie desea. Por eso esta manera estresante de polarizar la política española, yo creo que es muy, muy mala cosa.
Un par de cosas más, Antonio. Vamos a ver, hemos conocido una reforma del Código Penal en el BOE, que en su exposición de motivos descalificaba la política de Rajoy, una manera un poco particular de hacer legislación, ¿no?
Vamos a ver, volvemos a las formas. Yo creo que es poco elegante que en una exposición de motivos de una ley se haga un mitin político. Que era una proposición de ley que venía de un grupo parlamentario y no del gobierno, da igual, el Parlamento está para corregir eso. Lo que publica el BOE queda para la historia. El rifirrafe político es para el debate parlamentario, para decirlo en la tribuna, pero no para escribirlo en el BOE. Yo creo que es un error. Creo que el Partido Popular en este caso lleva razón. Creo que es innecesario y sobre todo es poco elegante hablar. Y sobre todo justifican en la exposición de motivos de la ley que era necesario porque la democracia española se había deteriorado. Mire, si hay una ley que le hace daño a la democracia, tenían que haber ido al Tribunal Constitucional que la habría declarado inconstitucional. O sea, si esa ley era legal en su día se aprobó, era absolutamente legal. No se puede utilizar el BOE para hacer un mitin. Pero sobre todo por dos razones. Una, porque no sirve para nada, y otra, porque es muy poco elegante. La elegancia en política es muy importante. Volvemos al tema de las formas.
Y una última cuestión, vamos a ver. Nuestra Paloma Esteban, en el Confidencial, cuenta que las conversaciones del Partido Popular con los socios parlamentarios del gobierno avanzan para un plan B en el momento en que decaiga el estado de alarma. Tú que eres un hombre informado, ¿sabes de esto? ¿Esto avanza? O sea, quiero decir, ¿una alternativa a la negativa de Sánchez a la prórroga del estado de alarma, o es que Sánchez, cuando acabe las elecciones madrileñas, se buscará alguna fórmula para prorrogar el estado de alarma?
El Partido Popular ha hablado con todos, excepto con Bildu. Algunos les han dicho que sí, que están de acuerdo con una reforma. Lo que pasa es que los mismos que les han dicho que sí, les dicen que ya no hay tiempo. Es decir, que esa posible reforma, el Partido Popular insiste en que sí, en que puede ser por la vía urgencia antes del día 9 de mayo. Lo que a mí me dicen los grupos parlamentarios que le han dicho que sí al PP es que no da tiempo. Además, ahora no hay actividad parlamentaria porque estamos en la campaña electoral y no da tiempo a hacer una modificación. El gobierno insiste en que no va a prorrogar el estado de alarma, y lo que yo me temo que va a salir en la conversación política en los próximos días va a ser una idea de la que ya se habló en agosto, que fue estado de alarma particular para cada comunidad autónoma que lo necesite. Es decir, que la diferencia, por ejemplo, entre el País Vasco, el PNV es uno de los que le ha dicho al Partido Popular que sí que quiere esa reforma legal, y ayer mismo le escribió el Lehendakari una carta a Pedro Sánchez. Lo que le van a decir es que, mire, Valencia está en una situación bastante buena y el País Vasco o Madrid o Navarra en una situación bastante preocupante, con lo cual que sea esa comunidad la que le pida al gobierno que declaren el estado de alarma solo en esa comunidad y que el Parlamento lo pueda aprobar. Pero en estos momentos ni se llega con la reforma de la ley, que, ojo, también hay juristas que dicen que no podría ser suficiente porque no se puede implementar un estado de alarma o un toque de queda, que es de lo que se trata, con una ley orgánica, que eso es el camino del estado de alarma. Eso es un debate jurídico. En cualquier caso, esa reforma, lo que a mí me dicen es que no llega a tiempo, y el gobierno insiste en que no va a hacer una ampliación del estado de alarma de manera general, con lo cual la única solución que se puede encontrar, y de la que yo creo que se va a hablar en los próximos días, son estados de alarmas autonómicos a cada comunidad que lo necesite. Ya.
Antonio, gracias por tu análisis. Buen fin de semana.
Un placer. Muy buenas tardes a todos.
Pues mira, Pilar, interesante lo que nos dice Antonio. Los extremos en la confrontación con el adversario, que casi convierten en enemigo, buscan la movilización de los votantes. Quizá eso explique esta campaña electoral tan sucia que estamos viviendo.
Pero es que en esa confrontación arrasan con todo, también es, claro, es claro. Una cosa tremenda.
Lo estamos viendo. ¿Sí?
Es terrible. Bueno, pues sí, la verdad, está el panorama y el panorama económico también está complicado, ¿no? Lo estamos viendo cada día y por sectores. Además, fíjate, te voy a hablar ahora de un sector en concreto, que es el sector de las bodas. Por estas fechas, más o menos, que más que menos, siempre estábamos recibiendo ya alguna invitación de boda, ¿verdad? Se celebraban en España, antes de la pandemia, 170.000 bodas al año, la mayoría de ellas entre abril y octubre, que es la temporada alta de las bodas, también de comuniones. Pero bueno, nos vamos a centrar ahora en este sector, el de las bodas, que, como es lógico, se ha visto y se está viendo fuertemente golpeado por la pandemia. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es ahora mismo la foto del sector?
Pues la foto de un sector que trata de sobrevivir, ¿no? Como cualquiera de esos sectores en los que el contacto social es fundamental para su desarrollo. Como dices, en un año sin pandemia se celebraban en España unas 170.000 bodas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, pero la pandemia, como es lógico, ha hundido esos números. Isaac Amselem, presidente de APBE, la Asociación de Profesionales de Bodas de España.
En el 2019 el sector de las bodas facturó más de 5.000 millones de euros y en 2020 la facturación ha descendido más de un 85%, aunque las bodas han bajado un 80%. Es verdad que el gasto medio por boda también ha descendido este año.
El gasto medio por boda suele estar, Pilar, en unos 20.000 euros, así que ahí están esos números. Pérdidas de más de 4.200 millones de euros en un sector que antes de la pandemia empleaba a 350.000 personas.
Y además, Marta, un sector con fuerte presencia de pymes y autónomos, ¿no?
Sí, de empresas muy pequeñitas, ¿no? Y de autónomos que, lógicamente, pues lo tienen más complicado, tienen menos músculo financiero para poder afrontar un impacto económico como el que está suponiendo esta pandemia. Fincas, hoteles, restaurantes, fotógrafos, floristas, tocados, vestidos, trajes. Bueno, es un sector, ¿no?, muy amplio, ¿no? Y muchos de ellos no han podido sobrevivir.
Como un 20% de las empresas han tenido que cerrar. Esperamos que este 2021 la situación mejore y no hayan cierres de empresas, pero efectivamente necesitamos una legislación que nos ayude y nos apoye a poder subsistir y salga adelante este sector, que es un sector que aporta muchísima riqueza directa e indirectamente al país.
Eso lo estamos viendo todos, ¿no, Pilar? Ese cambio de normas que nos influyen en nuestro día a día, ¿no?, para adaptarnos al avance o al retroceso de la pandemia. Y claro, en un sector así, pues lo notan mucho, ¿no? Es una legislación más clara lo que reclaman, porque lógicamente una boda se planifica con mucha antelación, ¿no? Y es muy difícil, nos dicen, adaptarse en menos de 24 horas, ¿no? Hay muchos profesionales implicados para un solo día y esos cambios de normas, de restricciones, si no se hacen con margen, pues dan al traste con trabajo de un montón de meses, ¿no? Y eso lo sabe bien Sira. Ella es una wedding planner de Marbella con más de 20 años de experiencia en el sector y se quejaba de lo mismo.
Estamos trabajando con normalidad. Alguna boda se nos ha deslizado el año que viene, pero estamos trabajando en todas las que están ubicadas en este ejercicio con normalidad total. Y claro, pues muy atentos a los cambios normativos que esperamos y desearíamos que fueran mucho más estables, esperables, confiables.
Claro, porque si te cambian la normativa de un día para otro, esto, imagínate lo que puede suponer, sí, para el sector. Y además de que esa incertidumbre puede hacer que muchos novios pues también lo retrasen y lo dejen para más adelante, ¿no?
Sí, es que lo estamos viendo, ¿no? Eso ya pasó en 2020, como nos contaba Sira. Ella antes de la pandemia solía organizar unas 12 bodas al año. No son muchas porque ella está centrada en un cliente muy específico. Pero claro, con la llegada de la pandemia, pues todo cambió.
El año pasado pudimos hacer dos. Podríamos haber hecho más porque pues, las bodas se podían y se pueden hacer con toda seguridad, pero a nosotros nos afectó muy directamente el cierre o la imposibilidad de volar, porque tenemos muchos clientes, nuestro perfil principal de clientes es internacional.
Claro, no solamente el turismo, Pilar, vive de los vuelos y de las personas que vienen de fuera, ¿no?, a visitarnos. Hay muchos que se animan también a casarse, sobre todo en una zona como Marbella, ¿no?, con ese tiempo tan fantástico que hace en gran parte del año, ¿no? Y la incertidumbre pues hace, como dices, que muchos pospongan esa boda y eso sigue pasando ahora, ¿eh? Nos lo dice Isaac Amselem de la Asociación de Profesionales de Bodas de España.
El 2021 va a ser un año mucho mejor que el 2020. Pero toda la incertidumbre que rodea el estado de alarma, que no hay una normativa, qué es lo que va a pasar después, pues muchas parejas lo que están decidiendo es trasladar su fecha a meses más adelante o inclusive hasta el 2022.
Porque al final, Pilar, quien se casa, no, pues quien prepara esa boda, pues no quiere imprevistos.
Claro, claro, sí. Bueno, aún así, con muchísimas dificultades, Marta, pero se han celebrado bodas, ¿no? Y esto, pues, anima al sector.
Sí, unas 20.000, nos dicen, ¿no?, desde el inicio de la pandemia, con todas esas medidas de seguridad. Y claro, eso es lo que nos recuerdan, Pilar, que se pueden celebrar bodas de manera segura, bodas más pequeñas, eso sí, se ha pasado de una media de 130 invitados a entre 30 y 60. 30, las llamadas ya micro-weddings, ¿no? Las pequeñas bodas, que según nos cuenta Isaac, son incluso más especiales que antes.
Viven unos momentos completamente diferentes a los que se vivían anteriormente, con grandes fiestas, grandes banquetes, y ahora mismo todo esto, toda esta situación, lo que ha hecho ha sido cambiar las necesidades y poder invertir un poco más en flor, un poco más en el menú, tener unas opciones mayores, pero siempre, siempre basándose en el amor que existe en la pareja.
Bueno, eso, Pilar, claro. La razón de casarse es lo único que de momento no ha podido cambiar la pandemia.
Menos mal. Bueno, a ver si pronto podemos alcanzar ese ritmo de 170.000 sí. bodas al año anteriores a la pandemia, es lo que había en España, y poder celebrarlas sin restricciones, que es lo importante.
A ver si es verdad.
Gracias, Marta.
Un abrazo, Pilar.
Viernes 23 de abril, en este Día del Libro, contigo que nos escuchas, sí, hablamos de libros, pero hoy no te estamos preguntando cuál es tu libro favorito, qué tipo de libro te gusta leer, no. Hablamos de dónde tienes tanto libro, cómo los colocas, si te caben o no en casa, si eres muy maniático para ordenarlos o un auténtico desastre. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Primero, Pilar felicitará a los Jorges en su día. Hoy es verdad, el patrón de Aragón y nos lo están pidiendo los oyentes. Luego, por otro lado, hay gente que...
Felicidades a todos los Jorges. Exacto. Y a todos los aragoneses. También es fiesta en Castilla y León, por cierto.
Por eso, claro, patrón de Aragón. Bueno, hay gente que se considera un desastre porque en vez de tenerlos todos juntitos, los tiene todos los libros repartidos por la casa en diferentes estanterías que tiene cada una en una habitación, cada uno por su lado. Pero bueno, otros incluso los tienen bien guardaditos para no coger polvo, es el caso de Rafa.
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros nos casamos pues en el año 87 y a partir de ahí pues nos dio por tener libritos porque nos gustaba y lo hemos tenido siempre lo más posible ordenadito en nuestro mueble con cristal para que no cogieran polvo. Y pues, a mí lo que me evoca algunas veces lo del libro es la librería que tenía mi padre. Teníamos una casa bastante grande y tenía un salón donde él se ponía a leer, le gustaban libros de juicios civiles y demás, y me recuerda a eso.
Qué bonitas esas librerías.
Las que además están cerradas con cristal, ¿no?
Fíjate, refiere, la de Rafa, ¿no? Sí, para que no cojan polvo.
Sí, para que
polvo,
no cojan polvo. Es verdad que es está muy en desuso ese tipo de librerías, pero tenía su sentido. Porque si no, ponte a limpiar de polvo todos los libros.
Es lo peor.
¿Cómo tienes tú los libros colocados en casa? ¿Te caben, no te caben? ¿Qué has hecho con todos esos libros? ¿Dónde los has metido? Notas de voz 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar.
Cada día es más común en nuestro entorno que alguien nos diga que le han citado o que ya se ha puesto la vacuna. Bueno, en este sentido, son noticia nuevas rectificaciones del gobierno. No te lo vas a creer.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Muy bien, vacunarse, que es lo que toca. Nervios, sí, pero temor. Nervios porque es una cosa diferente.
Se trata de permitir que las empresas puedan vacunar a sus empleados. Sanidad dijo que no, pero el ministro José Luis Escrivá, ministro del gobierno, ha dicho que sí.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo,